Claramente.
9:42, seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador. El tema que estudió Brenda. El asunto vinculado.
Ahora no me
va
a rendir examen, porque tampoco es para tanto.
Esa ilusiones, por favor.
Bueno, vamos a ver. Vamos a escuchar lo que decía el señor ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, a propósito de esta inflación, que él mismo señaló como de un efecto psicológico, ¿no? Ese 10,23% que tiene esas connotaciones
que
psicológicas.
Mucho mejor que baje.
Vamos a escuchar lo que decía Astori.
Terminaron los ajustes en materia de precios que nosotros habíamos acordado con formadores en este sentido, de modo de, durante el transcurso de un periodo, dejar constantes los precios de una canasta importante de alimentos. Esos acuerdos finalizaron y luego de esos acuerdos vino un remarque importante de un conjunto igualmente relevante de bienes y servicios para la población.
También el ministro de Economía dijo estar sorprendido con algunos aumentos de precios en los últimos días. Por ejemplo, en los rubros alimentos y bebidas, y anunció que convocará al Consejo de Defensa de la Competencia.
Yo voy a convocar al Consejo de Defensa de la Competencia, que funciona en la órbita de este ministerio, para que desarrolle un análisis y nos pueda brindar información acerca de la existencia de posibles abusos de posiciones dominantes que pueda haber en esta materia. Defender la competencia es también, o puede ser también, un arma muy importante para luchar contra la inflación.
Y el viernes estuvimos dialogando con el senador Luis Lacalle Pou ante la consulta de qué opinaba sobre los dichos del ministro Astori en cuanto a los privados y cómo afectan a la inflación. Decía lo siguiente.
Yo creo que una de las primeras síntomas de no ejercicio de la autoridad es sacarse la responsabilidad encima. No es la primera vez que lo vemos en este último mes y medio. A mí, lamentablemente, no me extraña de Astori, pero fíjese que en los negocios con Venezuela, cuando firma Vázquez con Maduro, se habla de que esto es oxígeno puro para el Uruguay. En estos últimos tiempos, cuando no se ha podido realizar el cobro de lo exportado, se dice que esto es un negocio entre privados. Es una forma también de sacarse la responsabilidad de encima. Lo que uno espera de los gobernantes, lo que yo espero de la gente que está arriba nuestro, que son los que mandan el país, que se hagan responsables. Justamente la primera actitud para avanzar al ejercicio genuino de la autoridad, ¿cuál es? Yo soy responsable.
Rápida ronda de comentarios. Graciano Pascal, ¿eh?
Sí, un par de comentarios. Este es un tema que tiene un costado técnico muy importante, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de economía, estamos hablando de inflación. El ministro introduce el tema del abuso de posición dominante. El abuso de posición dominante no se refleja generalmente en el precio, sino que se refleja en conductas abusivas del que tiene la posición dominante. Por ejemplo, imaginemos una empresa que produce determinado refresco y otra línea X de una bebida que tiene competencia. Bueno, si tiene una marca dominante, muchas veces obliga al comerciante a decir, bueno, no, mira, vos tenés que comprarme esta otra también, y además no podés vender la marca de la competencia porque si no, no te vendo esta que es la marca líder, que es la que quiere todo el mundo. Bueno, eso es abuso de posición dominante. Otro, por ejemplo, si yo tengo los goles del fútbol uruguayo, ¿no? Si yo soy un canal de televisión y tengo los goles del fútbol uruguayo, puedo, digamos, hacer uso de mi posición dominante y obligar a los canales que quieren los goles del fútbol uruguayo, que todo el mundo los quiere ver, a comprar determinado producto. En eso se refleja el abuso de posición dominante. Cuando eso se puede ir al lado del precio, por ejemplo, y yo voy a un tema que sé que a Eduardo le preocupó mucho hace un tiempo, la pasta de dientes.
No, me sigue
preocupando. Entonces, ¿cuál es el camino lógico para eso? Bueno, si hay realmente, si entendemos que hay oligopolios, entendemos que hay acuerdo concertado, simplemente se abre a la importación, se libera todo. Por ejemplo, puede pasar con las frutas y verduras, ¿verdad? Si la lechuga está a 90 pesos, 85 pesos, como la he visto por ahí, bueno, muy bien, rápidamente se puede liberar si es que realmente es un precio abusivo. Entonces, acá se mezclan ese tipo de temas técnicos con los temas políticos. Y en cuanto a la inflación no es un problema de los precios, es un problema de la moneda. La inflación es una enfermedad de la moneda. O sea, es la moneda la que cada vez puede comprar menos cosas. Entonces, si no se entiende esto que es esencial, todo lo demás, digamos, impacta, porque todo el mundo va al supermercado y mira, mira cuánto subió esto, mira cuánto subió el otro. Claro, pero la inflación en ese sentido funciona como una especie de impuesto que le come poder adquisitivo al sueldo de los trabajadores y a las jubilaciones para poder financiar el gasto público.
Bien, Graciano, muchas gracias. Eduardo Brenta.
No, yo primero me queda claro que el doctor Lacalle Pou no estudió nada, ¿no? Porque su relación, su explicación del fenómeno de la inflación en el caso de Venezuela merecería un análisis más profundo para entender qué tiene que ver una cosa, no quiero decir una expresión, un exabrupto, qué tendrá que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero bueno, él tendrá su explicación. Solo quiero referirme primero que la inflación es un fenómeno multicausal, ¿no? Esto es lo primero.
Claro.
Acá se ensayó durante muchos años la lógica que eran los salarios lo que promovían la inflación y, por tanto, la variable de ajuste eran siempre los trabajadores, ¿no? Esa es la historia de la inflación en el Uruguay. La inflación lo promueven los salarios. Bueno, hoy, por suerte, comienza a verse que es un fenómeno de alta complejidad, donde hay también un fenómeno de manejo de las expectativas, ¿no? El viernes hubo un dato referente a la evolución del salario real, donde en términos globales el salario real creció algo así como un punto y algo, si no me equivoco. Quiere decir que en términos reales los trabajadores uruguayos no han perdido poder adquisitivo, ¿verdad? A pesar del incremento de los precios.
Salario real,
algunos puestos de trabajo se han perdido, sí, pero se han perdido, no se ha perdido poder adquisitivo del salario en relación a los precios.
Por cantidad,
quiere decir,
por precio,
no, pero quiere decir esto, que los que no han perdido su trabajo, que en términos globales tenemos una inflación del 7,5%, tuvimos en el gobierno de Valle del 18%, o sea que estamos en una inflación que está por debajo de lo que decían era el, perdón, desempleo, que está por debajo de lo que decían era el desempleo estructural en el Uruguay. Bueno, entonces, si no se ha perdido el salario real, quiere decir que hay que atender con mucha preocupación el tema de la inflación en un escenario controlable. Yo lo que creo es que evidentemente los salarios pueden pesar, son un elemento más, no digo que no influyan nada, influyen, las tarifas públicas influyen, el gobierno ha adoptado una actitud de incrementarlas al nivel de la inflación prácticamente y alguna por encima, y creo que hay que poner el foco en la formación de los precios, esto es un elemento fundamental. Graciano dice que se puede importar, y tiene razón en lo que tiene que ver con algunos productos, como por ejemplo, y se ha hecho, con la papa, por ejemplo, ¿no? Se ha abierto a la importación, se han abierto cupos, se ha importado y el precio ha bajado. Con algunos productos agrícolas en particular se puede, pero otros son productos importados sobre los cuales no hay competencia ni en el mercado ni en la región. Entonces, cuando esto sucede, hay efectivamente abuso de posición dominante, y cuando se utiliza obviamente para traspasarlo a los precios, y cuando se limita a la gran superficie o al almacén de la esquina, a que si vendés tal producto no puedes vender tal otro, cosa que todos sabemos se practica, ¿verdad? Hay también abuso de posición dominante y eso lo paga la gente. Y si uno mira los valores de algunos productos y los compara en la región, obviamente manejando el tema del tipo de cambio, advertirá que los precios son notoriamente distintos. Entonces, me parece excelente esta decisión del ministro de Economía de actuar sobre el tema de la formación de los precios. Me parece que ahí está uno de los elementos claves, y quiero aclarar que hace dos años atrás 5 empresas nacionales, hay de todo en todos lados, se acordaron un precio para un producto que era concretamente la pulpa de tomate. Se detectó este acuerdo porque uno de ellos lo denunció y se impusieron fuertes sanciones. Ojo, 5 predicadores del libre mercado, ¿no?
Bien, Conrado, sabía que en algún momento iba a caer también en este marco este mensaje, porque ha estado presente en todo este debate. Más posición dominante que ANCAP no la tiene nadie, dice el lechuga.
Porque cuando uno piensa en esos términos y dice, bueno, vamos a ver los temas de posición dominante también, bueno, eso supongo que fortalecerán las agencias reguladoras en la formación de los precios de las tarifas, también en agencias reguladoras que tenemos, que se crearon algún condicionamiento en su momento del Fondo Monetario, pero donde el gobierno no tiene claro qué quiere hacer con ellas, no regulan nada, regulan muy poquito, o sea, si no todo lo que los desastres de ANCAP no hubiesen podido pasar si hubiese existido un rol regulador de las agencias reguladoras. Bueno, yo te estoy diciendo en temas de competitividad
la gestión de la
empresa pública tiene que ver con los temas de también de posición de movimiento y formación de los precios.
o las empresas públicas no inciden y el gasto público no incide. Justamente el fenómeno de la inflación es un fenómeno, como tú muy bien lo dijiste, complejo.
Sí, claro.
Entonces, está muy bien mirar un aspecto que tiene que ver con la formación de precios, y cuando yo mismo estaba en OPP, Juan Manuel Rodríguez encabezaba todo el trabajo de trabajar con las cadenas productivas de manera de ver si se podían llegar a acuerdos en la cierta estabilización de precios. Pero como es un fenómeno complejo, también tiene que ver con otras que tiene que ver con la competitividad del país, tiene que ver con el tipo de cambio, es como decías tú, un fenómeno monetario. Yo estaba escuchando una conferencia de Carlos Stenner en Asuntos Públicos sobre la complejidad internacional, de que tiene que ver con dónde están invirtiendo y cómo están metiéndose en los mercados de capitales los estados desarrollados, uh-huh, y cómo esto afecta a las economías emergentes. Uh-huh. Entonces, justamente cuando ya se estaba advirtiendo este tipo de cosas, uno de los problemas enormes que tuvo este gobierno es no tomar las precauciones y las previsiones necesarias y gastar clientelistamente, desenfrenadamente, y ahora tenés un gasto público difícil de contener, vas a tener que hacer rendiciones de cuenta gasto cero en lo que viene, tenés un déficit fiscal fuerte, mucho más fuerte de lo que se esperaba. Siempre era, no subamos la previsión de la inflación a 10%, y tú sabes que solamente con la moneda no los podés controlar, porque las reservas son limitadas del Banco Central, por lo tanto debería haber habido una precaución por los tiempos que se venía, que toda la oposición le advirtió, miren los tiempos que se vienen, debería haber, bueno, pero en el gobierno de Mujica se gastó como si vinieran los mejores tiempos del mundo, y ahora estamos en el problema que estamos, y con un país lógicamente, eso que tiene que ver, las reservas de este país son en comparación son pequeñas, y no vas a poder controlar el fenómeno inflacionario a partir de reservas. Y eso es un tema de él, pero lo que yo estoy hablando por mí en este momento, y lo que diría es que tendríamos que tener un país mucho más competitivo, y es un país que no ganó en competitividad, y el tipo de respuestas cuando se le preguntó al presidente de la República, ¿y usted cree que el combustible va a poder bajar? Y dijo, ¿usted cree en los Reyes Magos? Yo le puedo tomar el pelo a la prensa, tranquilamente, le puedo contestar cualquier cosa, desde la investidura en que estoy, le tomo el pelo a la gente. Pero en realidad, el tema del combustible, el costo país, y una competitividad que realmente es la que, una baja competitividad, que es la que hace que la mayoría de los empleos en Uruguay tengan baja competitividad, y ahora vienen todas las rondas salariales y viene toda la negociación, y habrá que contener las expectativas del PIB CNT para hacer un acompañamiento de más corto plazo de las correcciones salariales. Bueno, vienen tiempos muy complejos. Me alegro de que Astoria haya hecho un razonamiento complejo del tema de inflación, más complejo del que había hecho anteriormente, cuando había aludido únicamente al tema de la posición de dominante de mercados. Ahora hizo un análisis más complejo, aludiendo a la necesidad de contener el gasto público también. Pero es un tema que debería cuando toda la oposición se le estaba marcando que tuvieran una mayor disciplina fiscal, y que, es decir, ¿van a seguir construyendo la Antel Arena? ¿Van a dar un fideicomiso en estas condiciones? ¿Van a seguir gastando como se prometió en campaña electoral? Bueno, está difícil.
José García Torena.
Si algo quedó claro en este reportaje que le hace la Secretaría de Prensa de la Presidencia Astori es que el déficit fiscal está a nivel del 2002, cuando estábamos en lo peor de la crisis. Que la inflación está al nivel del 2004, cuando ya estábamos saliendo, pero estábamos saliendo de lo peor de la crisis. Y que luego de 10 años, esto ha sucedido luego de 10 años del mayor crecimiento económico del que tanto se ha vanagloriado el propio Frente Amplio y los gobiernos del Frente Amplio, ¿verdad? La deuda externa también ha crecido. Y la verdad que frente a todo ese panorama, la única medida concreta que anuncia el ministro es que va a citar una comisión, esta Comisión de Defensa de la Competencia. La verdad, yo como ciudadano me quedo bastante insatisfecho, por lo menos preocupado, porque realmente no sé cómo vamos a hacer para bajar la inflación, que ataca directamente el poder de compra de los salarios, ataca, es el peor impuesto que tiene el asalariado. No sé cómo vamos a hacer para bajar el gasto público, que está muy atado a gasto rígido, porque si algo ha crecido en estos años ha sido el gasto público rígido, el que es en salarios, justamente aquel que no se puede recortar tan fácilmente. O sea, pasamos la fiesta y no tomamos medidas, porque los precios caros de muchos de los productos de la canasta básica vienen de tiempo atrás. Digo, quien va al supermercado sabe cómo, cuánto vale la pasta de dientes o tantas otras cosas, no es de ahora. Lo que pasa es que ahora naturalmente la gente lo empieza a percibir, y lo porque siente, tiene una percepción distinta de la situación económica, empieza a percibir que su plata no le va a rendir o no le rinde tanto, y empieza a demandar medidas concretas que no aparecen. Yo creo sinceramente que los antecedentes tampoco hablan bien, porque digo, el gobierno en los últimos 5 años no ha cumplido con el rango meta de la inflación. O sea, estamos en una situación compleja, donde el país no termina de encontrar su inserción internacional, que es por ahí donde me parece vamos a tener que buscar para que entren el dinero suficiente necesario para afrontar todo este desafío, y que el ministro, la única medida concreta que anuncia es que va a citar una comisión, la verdad, me parece muy pobre y muy poco.
Bien, les agradezco a José García Torena, Graciano Pascal, Conrado Ramos y Eduardo Brenta estos comentarios. Hay un anuncio.
No, simplemente para terminar con una noticia positiva, sí. Porque la verdad que hoy estuvimos...
Es un anuncio, ¿eh? Un día muy positivo, provechoso.
Simplemente hoy un día, como todos los años, ahí se completa el comienzo de las clases en todo el país, y dentro de esos estudiantes que vuelven a las aulas, hay un grupo de estudiantes que la verdad que tuvo un momento difícil, que fueron los estudiantes del Liceo José Pedro Varela, y que hoy están volviendo a clase con un gran esfuerzo de los padres, ¿no? Que han asumido la conducción de los 1.100 estudiantes que tenía, creo que 900, ¿no, José? Más o menos.
Dice que sigue por ese entonces.
Con 900 estudiantes, fueron retenidos por el colegio, me parece que es una buena noticia.
Bien, celebramos eso desde acá. Muchísimas gracias, los espero el lunes.
Nos vemos.